Hola amigos,
Gracias por...
bienvenidos a esta edición dominical del Portal del Villegas, que cuenta con la participación, con la destacada participación, como dicen siempre, con la destacada participación de Álvaro Sala y la no tan destacada participación mía, que hago lo que puedo para ponerme a la altura del humor de Álvaro, pero por cierto, casi rara vez me funciona. Y como hoy día es el Día del Papá, vamos a tocar ese tema, digamos, dentro de otro seguramente, y espero que ya la gente lo está pidiendo, Álvaro, ¿no? Que aparezca Valparaíso. Yo les voy a contar que está mi libro de Valparaíso. Y además tiene mucho que ver porque gran parte de mis muchas experiencias en Valparaíso, el hecho de haber ido tanto en mi niñez, tiene que ver con la estructura que tenía mi familia, donde mi papá, ya les voy a contar, si es que viene a cuento, no estaba presente. Como muchas familias de esos años, fíjate, más de lo que la gente cree, en la clase media había muchos matrimonios que se habían separado, un montón. Me acuerdo que en mi curso, en el colegio, yo creo que por lo menos de los 30 o 35 alumnos que éramos, habían 10 o 15 que los papás
Tenían
estaban
pareja.
separados. En esa época, por supuesto, no existía el divorcio, estaban separados, o sea, simplemente sin ningún proceso, procedimiento jurídico, ninguna hueá, simplemente se apartaban, vivían de separados, eso era todo. Y hoy es el Día del Padre, entonces, que es uno entre tantos días que ha inventado el comercio, Álvaro, para vender, porque de eso se trata, ¿no?
Oye, primero que nada, yo tengo una tremenda duda, que lo conversé con mi hija ayer. Hay gente que celebra el Día del Papá hoy día, domingo 13. El Día del Papá es el día 19 de julio, no sé por qué, 19, creo. Y otro lo celebra el próximo domingo. Yo estaba con la duda, ahora si lo quieren celebrar los dos domingos, mejor todavía. Me van a regalar un zapato hoy día y el otro zapato el próximo domingo. Pero lo que sí, eso lo que me lo separó. ¿Tú te acuerdas que antiguamente cuando a alguien se le moría un pariente o a alguien cercano, se ponían una cinta negra aquí en el brazo? Eso sí que es antiguo.
Sí.
Y uno decía, yo qué muy con eso. Y era, ¿qué eso? No, se me murió un hermano, se me murió mi abuelo. Era esa costumbre ya se perdió ya, güey. Cualquier ropa se ponía una. Me acuerdo que una vez encontré un amigo y se puso una cinta en cada brazo porque habían fallecido los padres en una. ¿Y por qué te pusieron? Es que estaban separados, güey. Entonces se puso una cinta. Oye. Pero inevitablemente hoy día vamos a tocar harto rato Valparaíso porque yo nací allá y me crié allá. Y yo lo que le agradezco mucho a mi papá Hernán Salas, que normalmente los artistas, en la mayoría de los casos, dicen, llegaron a ser actores, músicos, cantantes, sin la veniencia, sin la anuencia de sus padres. Siempre los padres no estudian para abogado, para médico, para arquitecto, te vas a morir de hambre. Yo fíjate que siempre encontré el apoyo de mis viejos cuando. Empecé a vislumbrar que me gustaba la cosa, la música especialmente, el humor, no pensé que me dedicara al humor, pero mi papá fue actor de teatro y los últimos 10 años director de teatro en la compañía IPA, en Valparaíso, en el teatro en la calle Conde. Y mi madre cuando joven cantaba muy lindo también, cantaba dúo con una tía mía. Entonces en mi casa siempre hubo música, siempre hubo un ambiente artístico, lo que se lo agradezco infinitamente a mis viejos que ya no los tengo hace rato.
Bueno, eso que dices tú es muy cierto, ¿eh? Que en esos años quedaba todavía una reliquia, porque antes había sido mucho más intenso, quedaba una reliquia de la costumbre de que en las familias, bueno, de cierto nivel económico para arriba, clase media, por lo menos una de las niñas se había estudiado un instrumento. Y normalmente no era nada raro ver a una señora que sabía por lo menos algo, lo básico de una guitarra, sabía entonar. Podía entonar una canción. Y yo me acuerdo de mi abuela Leonides, de la cual te conté que una vez regaló su guitarra a su hija, mi tía Annie, y después cuando que vivía en Valparaíso, y que una vez volvió y encontró a los chiquillos jugando con la guitarra, con un cordel, arrastrándola por el pasaje, ahí en la avenida, ¿cómo se llama? Almirante Mo, como si fuera un carretón. Y mi abuela tocaba la guitarra, podía sacar unos acordes, incluso instrumentos previos, ¿no? Una vihuela. Y la he escuchado alguna vez, debe haber sido en los años 50 y tanto, yo era 4 años, 5 años, cantando una canción que era El hundimiento Langamo, tragedia muy ejemplar, y no sé por qué fue ejemplar El hundimiento Langamo, no sé qué barco era, debe haber sido, no sé. El hundimiento Langamo, tragedia muy ejemplar. Bueno, pero fíjate, mi madre era bastante sorda, ese tipo de personas que la música no les interesa. Hay gente así, ¿eh? Que te dice de frentón, yo tengo un amigo, así que dice, no, en realidad la música no significa nada para mí. un poco lo que me pasa a mí con la poesía. Y mi padre, a propósito de los papás, era así, era un hombre con mucho oído, yo creo que lo heredé de ahí. Mi padre era un hombre que le gustaba la música, le gustaba mucho la ópera. Se instalaba, bueno, cuando lo fui a conocer más después ya de yo de mayor, porque eran separados, y escuchaba la radio Andrés Bello, y escuchaba la ópera. ¿Te acuerdas Jimmy Brown diciendo la ópera en esta oportunidad? Otelo con Renata Vivaldi, qué sé yo, las cantantes de esa época. Y, pero para mí la figura paternal, digamos, es una cosa muy fantasmagórica. Imagínate que se separaron mis padres cuando yo tenía un año y medio o dos.
Ah, muy chico.
Claro. Entonces, para mí, mi padre era algo que se hablaba de él y no muy bien, por algo se había separado. Y empezó a aparecer de vez en cuando yo ya, digamos, tenía 12, 13 años, 11 años, y después lo conocí un poco más, fui al fondo a estar con él una quincena, un mes, y después de eso él se tuvo uno, lo operaron y le cortaron una pierna, una trombosis, y entonces lo iba a ver yo, porque soy un hombre que a pesar de todo lo que crean algunos, tengo cierta lealtad con la gente, ¿eh? No dejo botado a nadie.
Eres casi humano.
No, yo creo que soy más que humano en eso, porque la gente es bien ingrata en realidad. Yo trato de ser, de hacer lo que se tiene que hacer. Por último, mi madre, que fue realmente mi padre, siempre me decía, nobleza obliga. Es decir, hay cosas que hay que hacerlo no porque uno ame a alguien o porque por interés, sí, o porque digan que hoy qué buena esta persona, sino que hay cosas que uno hace por principio. Uno no deja botado a la gente y uno, sí, eso se llama nobleza obliga, uno lo hace por principio. Y entonces yo iba a ver a mi padre una vez a la semana a su casa donde estaba ya acostado, porque después le cortaron la segunda pierna, quedó cuchepo. Sí, po. Y obviamente que... Y él era muy amante de la música, mi madre no. Y así que...
Oye, perdona, ¿tu padre se llama Fernando, no?
No, Alberto.
Alberto Villegas.
Alberto Villegas, sí. Alberto Villegas Cerda. Sí. Un tipo con una vida muy... Bueno, pero no voy a contar la vida de mi papá, no tengo por qué ni vine a cuento. En todo caso, yo creo que tú tuviste una infancia mucho más normal en ese sentido, mucho más claro, porque el padre presente que te apoyó, todo eso... Yo no. Ahora, a mí, mi mamá compensó la ausencia de mi padre, porque estaba pensando antes de hacer el programa, ¿qué diferencia a un niño educado, criado en una familia normal, que están los dos papás, de una familia en que está solo la mamá? Y bueno, pensé, todo depende de la mamá. Hay algunas mamás que hacen de su hijo, no sé, y hay otros como la mamá mía, que actuaba con el rigor, con la exigencia y con la disciplina que uno espera de un padre. Creo que te he contado que ella fue la que nos enseñó a mí y a mi hermano a boxear, a pelear científicamente para sacarle la cresta a todos los hueones. Y era exigente, pero tremenda, así que nos formó de esa manera disciplinaria. Hay otras mamás que, no sé, deben haber tantos tipos de madres, por lo tanto, tantos tipos de hijos.
Sí, yo creo que hay casos y casos, porque mucha gente dice, se nota en este cabro desordenado que faltó la figura paterna. Claro. Yo creo que va en cada caso. Yo te digo que yo de clase media, una clase media de la antigua, ¿no? Porque hoy día no existe la clase media. En Valparaíso, viviendo en distintos cerros, en Valparaíso, mi papá tenía un montón de cosas buenas, pero tenía otra, que algo era de... Era muy desordenado en la parte económica, mi papá. Mi papá, en los tiempos bollantes, en los tiempos de vacas gordas, en mi casa compraba y se invitaba amigos y había música. Y mi papá le decía, Hernán Salazar, Hernán piensa en el próximo mes, vivamos la vida. Pues, y a las dos semanas estábamos, no sé, pues, ¿no? Estábamos, perdona, y que a la gente que le encanta las lentejas. En mi casa estábamos comiendo lentejas, porque las cosas que cuento. En mi casa siempre había lentejas de los cerros para la época de las vacas flacas. Cuando no había mucha plata, mi mamá hacía lentejas. Entonces, son súper ricas, pero yo lo asociaba desde niño y las lentejas era cuando estábamos mal económicamente. Pero mi papá era de momento, así.
Sí.
No pensaba en el día siguiente.
Ay, sí, mi madre era parecía muchas cosas, era muy generosa mi mamá. Y también cuando había... Yo me acuerdo algunos de las Pascuas en que mi mamá se gastaba el aguinaldo que le dan a los empleados del Banco del Estado. Mi mamá era empleada del Banco del Estado, se gastaba eso, se gastaba quizás en deuda también, probablemente, porque al pie del árbol, te digo, era increíble. No, no es que hubieran cuatro o cinco juguetes, sino que habían 40 por nuca, una cosa loca. Mi madre era del signo escorpión. Dicen que la gente del signo escorpión es así, ¿eh? Que es como muy generosa, muy, muy descuidada. No sé qué signo sería tu papá, muy descuidada de las plata. Y había un tío abuelo mío, tío abuelo lejano, ese es de la variante italiana de mi familia, porque tengo sangres de Alemania, Francia, Italia, todas partes. Bueno, y este gallo era divertido. Entonces, de repente su señora veía venir por la calle, estamos hablando de los años 40, veía venir una carretela con un piano. Y entonces le decía, oye, le decía, hablaba así la vieja, oye, lo compré, hombre, por Dios, le dije, porque era carrerista, me fue bien en las carreras, acerté un pleno. Y llegaba a la carretela con el piano.
Un piano.
Piano, ponte tú, te lo pongo como. A la semana siguiente, la señora, no me acuerdo cómo se llama, esta tía, abuela, oye, y esa carretela que viene vacía, viene a buscar el piano, weón, porque el viejo se iba a las carreras, y tú comprendes que en general, creo yo, a mí me gustan las carreras de caballo, dicho sea paso, pero no he ido hace mucho tiempo. En general, la gente que va a las carreras de caballo más bien pierde que gana, o sea, a la larga más bien pierde. Entonces, era así, ¿eh? No se preocupaba el día a día. Entonces, cuando estaba llegué a la carretera con el piano, invitaba a toda la familia ahí, aparecía yo con mi mamá y todo eso. Eran unos almuerzos, digamos, dignos de los emperadores romanos, esos almuerzos que duraban hasta las 6 de la tarde y empezaban a después, no levantaban la mesa porque empezaban a llegar las 11, las mermeladas. Yo, aburridísimo, los cabros quieren salir a jugar. Y cuando estaba la cosa mala, era un plato de tallarines pelado, pues, bueno, sin salsa siquiera. Al estilo.
Oye, me recordaste algo con lo del piano. Eso no se usa ahora. Yo me acuerdo que la gente tenía deudas en alguna tienda, con algún local comercial, iban a la casa y te llevaban cosas. Yo me acuerdo que nosotros teníamos una tele, no fue un tocadisco, esto, antes se llamaba pickup. Esto que podía, estos discos iban bajando de a uno, ¿no? Y un montón de eso. Y un día fue llegar y mi mamá decía, no salgan niños, déjense la pieza nomás, estaba, porque fueron a buscar. Después mi mamá lo recuperó. Y otra cosa que no sé si existe la tía rica todavía, cuando la gente iba a empeñar.
La casa de empeño, sí.
La
Yo no
casa
creo
de
que
empeño.
exista esa cuestión ya, ¿eh? No, no me suena que exista. La caja del crédito prendario se llamaba, creo. Una cosa así.
La tía rica, la
Parece,
tía rica.
sí, estaba en Vicuña Maquena, creo. Me parece haberla visto, cabros chicos, por ahí. Oye, pero los
Mi
papás
hermano,
son, son.
perdona, mi hermano mayor era más desordenado que mi papá. Me acuerdo que nadie, no lo olvidé nunca. Oye, el diccionario, en esa época, te recuerdas el diccionario, esos diccionarios bonitos, grandes, unas tapas gruesas. Oye, ¿cómo se va a perder el diccionario si no es una cosa que uno la anda trayendo en la casa al lado? Y mi hermano colorado, no había ido a empeñar.
Qué horror.
Tengo ahí
Oye,
bastante recuperación.
a propósito de mamá, Valparaíso, papá, en cierta forma yo tenía una especie de papá postizo que era un tío mío. El tío era el esposo de mi tía Annie, que vivían en Valparaíso, donde yo, como te saben ustedes, estaba, me pasaba todo el invierno, me pasaba las vacaciones de invierno, las vacaciones de verano, siempre era Valparaíso, Valparaíso. Entonces, este tío, Eduardo Gaete se llamaba, muerto ya hace años, era periodista deportivo, un hombre muy, muy, era encantador, encantador, amigo de todo el mundo quería a Lalo. Y a mí me quería mucho, yo lo quería mucho a él, así que en esos meses en que estaba en Valparaíso era como mi papá. No es que se preocupara especialmente, tenía sus propios hijos, mis primos, pero yo lo veía como una figura paterna. Y era muy, muy agradable. Y Valparaíso es también el escenario donde mi mamá probaba una y otra vez su manera de ver la cuestión de las platas, ¿no? Cuando me regaló el primer reloj, porque siempre me gustaron los relojes, el primer reloj de verdad, que todavía lo tengo en este momento, lo está arreglando un gran relojero que hay acá en Santiago, lo está poniendo al día. Era un reloj de una marca que en esos años ahora nadie se acuerda de esa marca, se llama Anycar. Era una marca como los Longines, los Omega, ese nivel. Era una marca, digamos, carísimo. Pues, bueno. Y a mí, que era un cabro de mierda de 11 años, me llevó, que se parecía a este, pero un poco más chiquitito, un Anycar. Y yo me acuerdo que de cabros chicos, ya cuando veía estos actos de arrebatada generosidad de mi mamá en las Pascuas, en los cumpleaños, te juro que me venía un impulso depresivo porque me daba cuenta que mi mamá era simplemente una empleada de banco. Y me venía, mamá le decía, pero está muy endeudada, está muy... No, pero se preocupe, no te preocupes, chiquillo, no te preocupes, yo me las arreglo, y se las arreglaba siempre, nunca nos faltó nada. Y mi padre era esa figura lejana. Mi padre llegaba, todos los meses llegaba una carta a mi madre, redactada con la meticulosidad y la perfección lógica que tenía mi padre, que era como una máquina, una computadora. Entonces redactaba con toda perfección y aquí agrego y ponía el signo peso, ponía las palabras, la plata, que en esa época eran los escudos, me acuerdo, para pagar la mensualidad del colegio de Eugenio y Fernando, sus dos hijos. Y eso era todo. De repente, una vez cada un año, cada dos, se aparecía en persona una figura inmensa, era un hombre muy grande, y nos llevaba a Ponte Tú, una tienda a comprarnos un abrigo, unos zapatos. Y después desaparecía otra vez. O sea, era una. Aparecía. Desaparecía. Hasta que llegó esa época en que ya yo más grande me llevaban al fondo, que el tema de la pierna, que lo iba a visitar todas las veces, una vez, los miércoles, todos los miércoles lo iba y me quedaba toda la tarde con él conversando, y escuchando la música que le escuchaba y leyendo y cuestiones. Y tengo libros que heredé de él después que murió. Yo me quedé con una buena suma de libros, que algunos de ellos están por aquí. Pero mi padre, por lo tanto, no tuvo participación en mi crianza. O sea, yo no sé lo que es ser criado, crecer con un papá. Tú sí, po.
Sí,
¿Qué
pero
significa la figura paterna? ¿Cómo funciona la paternidad, digamos, en vivo y en directo? No tengo idea. O
lo
sea,
que
ahora yo soy
seguro
papá, pero como hijo, no tengo idea cómo es la cosa. Tener un papá que sale contigo o que te explica las cosas del sexo cuando llegas a la pubertad o que te regala la pelota.
no,
Todas esas
mi
cosas,
papá,
no sé.
sí, mi papá en ese aspecto no era un buen papá, te digo, en la conversación. Tenía, sí, era temas como tabú en mi casa. Antes, en las casas había mucho cuidado para hablar de sexo y de la sexualidad.
Sí.
Mi mamá, yo tengo un hermano 2 años mayor que yo, y mi mamá le decía, yo me acuerdo que le decía, Hernán, ya está en edad, los niños, tú le conversas ciertas cosas. Ellos saben lo que tienen que hacer, ellos saben lo que es bueno, lo que está bien, lo que está mal. Y para eso van al colegio, ¿no? En el colegio no enseñan educación sexual.
No, claro,
Uno
nadie.
normalmente uno aprendía más conversando con los
Sí,
amigos
claro, esa era
la
la
familia.
escuela.
Sí, es verdad.
Esa era la
Y
escuela del sexo, era la pandilla donde se contaban puras mentiras. No sé, tú eres de mi época más o menos. Tú te acordarás que uno de los grandes mitos en esas conversaciones sexuales de cabro era la yombina, ¿te acuerdas? La
sí,
yombina, para información de los que ven este programa que no sepan, en el fondo no se llamaba yombina, se llamaba yoimbina. Y era, entiendo que un medicamento que le daban a los animales, a los caballos, a las caballas, más bien a las yeguas, para estimularles la actividad sexual, pero no funcionaba en los seres humanos, se habría sabido, habría sido el gran invento de la humanidad, digamos. Entonces siempre había un gallo que era el poco mayor de los que nosotros, que el resto, que era como el más patúo, que era como el que iba un poco más adelante, y que siempre contaba la historia de la yombina que le había dado a la polola. No sé si te escuchaste,
sí,
siempre le
claro,
había dado la yombina a la polola y que la cuestión, y que había sido espectacular. Puras mentiras. Tú no podías conseguir la yoimbina, primero, a menos que fueras veterinario. No podías, si la hubieras tomado, yo creo que patatú. Puras mentiras. Y en medio de ese mundo de mentiras y de leyendas eróticas más falsas que un billete de palo, era que
razón.
íbamos, no sé, o sea, abro comillas, aprendiendo en qué consistía el negocio, más o menos. Muy
Yo
distorsionadamente, por supuesto.
en el Liceo 3 de Hombre Valparaíso, que hoy día tiene otro nombre, era María Razzoli, conversábamos y nunca vi una, claro, también se me gana la grandada, no, le eché media y un vino en el trago a la mujer y después se portó como yegua, claro, si era para los animales, pero nunca vi una, y también
No,
dicen que era el equivalente al Viagra de ahora, no tiene nada que ver,
nada que ver, no, nada que ver. No existe el
absolutamente nada que ver.
equivalente. Hay gente que cree que el Viagra es para producir interés erótico y no, pues no es para producir, no. No se ha
No.
inventado un producto para producir interés erótico. Se ha inventado el Viagra, que es para otra cosa, para facilitar las erecciones. pero esa la dirección supone que ya tienes interés erótico, lo que pasa es que no funciona bien el equipo. Eso es otra cosa completamente distinta.
Oye, pero, a propósito del Día del Padre, que no quiero que se me quede en este interno, un tema de conversación que tuve a mitad de semana con unos amigos, hay un matrimonio, y era medio en serio, medio en broma, pero la mujer decía, ahora que estamos en todo esto de la igualdad y el feminismo, que es un tema que está... ¿Por qué existe, una señora muy graciosa que está en la mesa? Existe el padre de la patria, el padre de la filosofía, el padre de la literatura, todo, grandes figuras, el padre de la química. Y no existe mucho la madre de tal cosa, la madre de... ¿Te has dado cuenta, no? Siempre el padre nomás, ¿no?
Bueno, porque históricamente han sido hombres los que han creado todas esas cuestiones. O sea, Bernardo O'Higgins era hombre, Carrera era hombre, sí. El que inventó, los que filosofaban eran hombres. Mala cueva, digamos. Ahora supongo, como las mujeres han entrado a todas las actividades, va a llegar un momento sí. Que van a aparecer filósofas, si es que no hay ya, por supuesto, y seguirá la madre en algún momento.
Es reclamar, porque no existe la madre de la literatura, la madre de la química, la madre de la filosofía. No, fueron los hombres, ¿sabes? Incluso dijo, y dijo que nosotros los católicos, perdón, nos santiguamos, decimos, nos persignamos, decimos el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, y la madre dice, no.
¿Dónde está la mamá?
Está reemplazada por el Espíritu Santo, no figura ahí tampoco, ¿no? Yo creo que es un tema a debatir, las mujeres que están en regla. Incluyen también en la persignación.
Había una comedia de Enrique Jardiel Poncela, ese gran escritor que yo conocí a los 10, 11 años, que se llamaba Madre, el drama padre. Qué buena, ¿eh? Madre, el drama padre.
Era el periodista de puras comedias, tenía mucho humor.
Uf, un gran dramaturgo, Enrique Jardiel Poncela. Murió el día antes que yo naciera. Así que yo se transmigró en mí. Yo soy Enrique Jardiel Poncela 2.0. Enrique Jardiel Poncela fue un tremendo dramaturgo y español que ya nadie se acuerda de él, por lo menos en Chile no. Yo creo que ni siquiera en su época de gloria era muy conocido en Chile. En España sí, y ahora se está recuperando su recuerdo. Y murió muy mal, fíjate. El gallo fue importante, creó, fue muy original. No solamente hizo buenas comedias, sino que le puso elementos nuevos al género. O sea, fue muy creativo, era un genio, la verdad. Un genio cómico, con mucho. Escribió también algunas novelas. Pero fíjate, cuando murió, que fue el año 50, el 18 de febrero de 1950, me parece, sus amigos lo habían abandonado. Estaba con un cáncer, que fue lo que lo mató, un cáncer a la garganta, creo. Y murió casi solo, olvidado por todos, cosa que en un momento había sido la gran figura del teatro español. Y pasaron muchos años, recién creo que en los últimos 10 años han estado reeditando sus obras y reestrenando en cosas como esa, si se acuerdan de él. Una hija de él, Evangelina Poncela, murió hace poco, escribió un libro sobre él, una biografía. Yo les recomiendo, entre paréntesis, a los estimados amigos que están viendo el programa, que busquen a Enrique Jardiel Poncela, porque es lo más divertido que hay, es lo más genial, lo más ingenioso. Y fíjate que en su tumba, que es un nicho, que está en un cementerio de Madrid, hizo que pusieran la siguiente inscripción: si queréis recibir los mejores elogios, moríos. Porque ahí es cuando te...
No hay muerto malo, pues.
No, pues ya no vas a proyectar, como decía mi mamá, el que está bajo tierra ya no proyecta sombra, por definición, ya no le proyecta sombra a nadie, así que todo el mundo no tiene ni un problema en reconocer lo fantástico que era e incluso exagerar, porque ya no va
a... Oye, una pequeña inexactitud cronológica, como dijiste. Dijiste murió un año antes que naciera yo.
Un día. Un día y un año antes.
Ah, un día antes.
O sea, no, un día antes y un año después. Yo nací el 49 y él murió el 50, si no me equivoco. Y creo que estoy casi seguro que fue el 18 de febrero de 1950 que murió. Y yo nací el 19 de febrero del 49. Así que...
Oye, mira qué curiosidad. Mi señora está el 18 de febrero y el 19 de febrero San Álvaro.
Sí.
Aquí los astros se anduvieron conjuntando.
Se alinearon raro.
Una cosa más o menos. Oye, una pequeña pasada por el cine, porque te acuerdas que este programa es de cine. Sí. Se han dado muchas combinaciones de padre e hijo, actores que han sido famosos. Sí. Y hay otros que han sido un fracaso, o el hijo ha sido mejor que el papá, o viceversa. Pero se viene inmediatamente a ¿cómo se llama? El de Michael Douglas, que hijo de Kirk Douglas, Y siempre en estas comparaciones odiosas, ¿quién es mejor? Los dos han sido tremendos actorazos.
Excelente. Y a propósito
no sé si de... madres e hijas, que hay muchas.
A propósito cine. De Michael Douglas, les quiero recomendar a todos ustedes, estimados amigos, Netflix, una serie protagonizada por Michael Douglas que se llama El Método Kominsky, que son unos episodios bien cortitos, creo que son.
Sí.
Son súper buenos. Es protagonizado por todos los amigos de Michael Douglas, la Kathleen Turner, que está irreconocible, otros actores, muchos actores judíos y judías, porque Michael Douglas es judío y sus amigos son judíos, por lo tanto, y es una serie realmente encantadora, porque no hay persecuciones, no hay balazos, simplemente un actor que hace clase en una academia de actuación y tiene una hija y tiene, qué sé yo, los alumnos y pasan, y tiene un amigo muy jodido.
Claro,
y
sí.
Pasan cosas completamente bastante de repente crudas, porque los tipos no se hacen, no hablan de frentón de todas las cosas. Michael Douglas representa un hombre viejo como él, porque Michael Douglas debe andar por los 75 y representa un actor de 75. Y bueno, yo se las recomiendo mucho, muy graciosa, muy encantadora. No sé si te gustó, a ti también parece, ¿no?
Sí, la encontré muy extraordinaria. Y esa, me llamó la atención ver a la actriz esta, Kathleen Turner. ¿Cómo se llama? ¿Kathleen?
Kathleen Turner.
Era tan linda, linda. Igual mantiene todavía algo, pero.
No, pero está deforme, está prácticamente deforme, ¿ah? ¿Eh? Pero no quiero entrar en detalle, ustedes la van a ver. Si uno no lee que es Kathleen Turner, no sabe que es Kathleen Turner, la verdad.
No sabe cuál es.
Y eran muy amigos, pues, ¿te acuerdas que hicieron esa película de un matrimonio que se sacan la cresta al final?
Sí,
bueno, sí. Son muy amigos los dos, pues el Douglas con la Turner. Y es amigo de todos los actores y actrices que aparecen, salvo algunos más jóvenes, que uno nunca es amigo de la gente muy joven, uno simplemente los tolera, nada más. Yo les recomiendo El Método Kominsky, amigos, no se van a arrepentir.
Oye, a propósito de esto,
voy a entrar al primer
lugar. Pero una pregunta cortita, ¿tú viste esta película chilena, este documental que participó en el Oscar ahora? ¿La viste?
¿Cuál?
¿Cómo se llama? El Agente Topo.
No la he visto. No.
No te va a gustar, porque
no sé, pero si no la he visto, no tengo idea.
Oye, un documental. Esto te va a gustar.
Ya que estamos en el Día del Padre, todavía tiene tiempo, yo sé que ya es hoy el Día del Padre para ustedes, pero todavía pueden encargar y pueden regalar mañana pasado, hoy en día, con esto de las distribuciones y la cuestión de la pandemia, se perdonan los atrasos. Esto. No sé si se ve bien o tengo muy poca luz aquí.
Oh, sí, papá.
Voy a prender otra luz. ¿Me van a permitir ustedes? A ver.
Ahí sí.
Ya.
No ponla de frente a la cámara, güey, ahí de un brillo. Ahí sí. Acércala un poco, me estiro los brazos. Ahí sí.
Bombón, estimados amigos. Esta caja que dice aquí, mi papá es el mejor, repleta de chocolate en todas sus formas. Hay unas bolsas con bombones, hay unos chupetes de chocolate, hay un surtido y todos exquisitos, por supuesto, del mismo chocolate que hace esta familia croata de la que iniciaron esta actividad llamada Bomboni. Todavía está tiempo de encargar esto, y si no pudo regalar hoy día, puede regalar el lunes, el martes, el miércoles, a lo mismo. Y si no lo alcanza a regalar, se los come usted. Exquisito producto, estimados amigos. Bomboni, ahí están los datos a mi derecha. Y otra cosa que podría regalarle al papá en una de esas, ¿eh? Es un curso en la Academia de Música Gigena, que está dando cursos online de, qué sé yo, un montón de, por ejemplo, guitarra popular, clásica, voz, piano, teclados, saxofón, flauta dulce, flauta traversa, contrabajo eléctrico, percusión, un montón de instrumentos, clarinete me parece también. Ellos hacen mucho énfasis en los niños son los que sacan más provecho de las lecciones de música, en todos los sentidos. Realmente un niño que estudia música, que sabe música, que toca un instrumento, es otro niño. Pero ya que estamos en el Día del Padre, también le puede regalar al papá, que a lo mejor usted lo ha escuchado alguna vez decir que yo tocaba un poco la guitarra, después la dejé a un lado, yo tocaba un poco el piano y no toqué nunca más porque se llevaron el piano en la carretela, qué sé yo. Dele este gusto entrando a Gigena. Ustedes están viendo las direcciones aquí a mi lado, la dirección que tiene la empresa, esta gente de Gigena, y obtenga un curso online que son súper, súper buenos, como todos los cursos online. Y...
perdona, Fernando, ahora si su papá es diabético, no le haya regalado una fruta dulce. No tanto instrumento, sí, por favor.
Mira, yo tenía un amigo que decía que no se preocupara uno nunca de esto de la diabetes, hasta que llegue el momento en que cuando estés orinando vea que se te está hormigueando el tilín. Entonces ahí sí que... Bueno, y ahora les cuento de otro servicio estupendo, estimado amigo, que se llama Revifácil, que yo ya lo probé. Revifácil es una empresa, ustedes ubican en revifácil.cl, que va a buscar el vehículo donde usted quiere, puede ser en su casa, en el estacionamiento de la oficina, el día que usted quiera, a la hora que usted quiera, se lo va a buscar y se lo lleva a la revisión técnica. Se hacen cargo de todo, usted se olvida el asunto, no tiene que ir a instalarse 10 horas seguidas, levantarse a las 5 de la mañana para ir a la planta, nada. Ellos se encargan del asunto, el auto vuelve con el papeleo listo y... ¿qué más se puede pedir? Súper conveniente, salvo que a usted le encante instalarse 5 horas en una planta de revisión técnica y que no valore su tiempo para nada, pero si lo valora, revifácil.cl, estimado amigo. Si mencionan este programa, el programa no solo el domingo, sino que cualquiera, si dicen yo veo el programa del señor Villegas, del Chascón o como quieran decirme, les van a hacer un descuento. 10% off. Y volvemos.
Pongámosle un poquito de humor al día al papá, que hay papás buena onda y hay papás que valen callampa, como dicen ahora. El papá, la primera vez que le presta el auto al hijo el fin de semana para que haya la fiesta, y cuando vuelve, dice: hijo, ¿cómo te fue en tu primera salida a manejar en mi auto? Le dice: papá, te tengo dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál es la buena? Tus airbags funcionan perfecto. Es como la señora: ¿cómo le fue en tu primera salida a manejar, mi hijita? ¿Te cuento yo o esperáis las noticias?
Oye, ese es un, a propósito, ese es un clásico del cabro que le choca el auto al papá, porque los cabros se creen re buenos para manejar, se creen que son como más hábiles que los viejos, que son más rápidos, y la verdad es que no son más rápidos ni son más hábiles, son los que chocan los autos. Normalmente es el hijo, la hija, andan en exceso de velocidad, no tienen cuidado, hacen tonterías. Bueno, pero en fin, ese es otro tema. Volvamos a los papis. Hay un papi de película que es particularmente jodido, que a ti te tiene que gustar, que más que papi es un padrino, ¿no? Que es el padrino. Sí, ¿cómo lo llamarías, un papá, un personaje como ese?
El que está detrás tuyo.
El que está detrás mío, sí.
Sí.
Oh,
el padrino. Gran película. A ti dicen que no te gustó mucho, pero yo la he visto como 20 veces.
O sea, es una excelente película. Lo que pasa es que no puedo empatizar con los personajes y eso es complicado. Ahora, a mí me pusieron esta cuestión atrás mío, el padrino, porque algunos miembros de mi familia dicen que yo funciono con las lógicas y los protocolos de los padrinos. O sea, tengo la manera de funcionar. Yo no sé por qué lo dicen, porque yo no me dedico al negocio de la prostitución, ni vendo drogas, ni hago ninguna de esas cosas, pero dicen que mi estilo de privilegiar la relación personal a los principios, porque si un amigo mío ha matado a alguien, yo no voy a ir a denunciarlo, sino que lo voy a proteger. Primero los amigos. Le copain, le premier, como dicen los franceses, los compadres primero. Después vienen las reglas. Bueno, no sé si será para tanto, ¿no? En realidad no, nunca he estado en la necesidad de tener que ocultar, encubrir el asesinato de nadie. Pero era padre, ¿sí? ¿Qué clase de padre era el padrino? Sí.
En algunas cosas me comparo con el padrino. Yo una vez dije que encuentro que era estupidez que los hijos tengan que gustarle el mismo equipo de fútbol que los padres, que tienen la herencia. Yo a mis hijos les doy plena libertad, o que sea guanderino, o que se vaya de la casa. ¿Qué le dijo? Como la señora que le dice al marido: y gordo, yo creo que tú no querías nuestros hijos. Y dice: ¿a cuál? ¿Al feo o al flojo?
Qué horror eso, a tener hijos que tienen...
Y otro que te también cuando le dijo: papá, yo creo que tú querías más a mi hermano que a mí. Hijo, ¿cómo se te ocurre una barbaridad como eso? Los quiero los dos por igual, güey. A ti y a mi campeón. Ay, papá.
Oye, eso como cambian las cosas. ¿Te acuerdas de esa historia del caballero este de color negro, digamos, no sé cómo decirle ahora que sea políticamente correcto, pero que quería ser blanco? Ahora ya nadie quiere ser blanco, todo lo contrario, pero hubo un momento en que quería ser blanco, Y había que ponerse, echar una, bueno, gastar una fortuna, no sé cómo era la cosa, echar una máquina especial y salía ahí. Bueno, después otro día lo voy a contar en realidad, mejor no, hoy día no, no lo voy a contar porque ya me voy a meter en la pata de los caballos, como dices tú, pues ya no se puede ni contar chiste hoy en día, pues bueno,
No me caigas
aparecen
con
los justicieros con el ceño fruncido y indicando con el dedo tus pecados y colgándote del árbol de la plaza. No, está
Mire,
terrible.
la gente es tan chueca, Fernando, que yo fui a un festival de Las Condes en febrero, que fue el único festival grande que hizo este año y televisado. Y hubo incluso hasta un par de demandas al Consejo Nacional de Televisión por un par de chistes que yo conté. Y la gente, fíjate que los mismos que demandan dicen, oye, déjame, el chiste es súper bueno, pero te me veo la obligación de llamarte la atención. O sea, hay un doble discurso,
Eso
pero
se
terrible, o
llama
sea.
estupidez, weón. No se llama chuecura, se llama
Sí.
ser estúpido. Y en tiempos como estos abundan los estúpidos porque se sienten legitimados con sus estupideces que antes se las guardaban o se las contaban a los amigos nomás, pero ahora se hacen públicas y se convierten en, peor, se convierten en normas de comportamiento oficial. Entonces, claro, mira, cada día aparece una nueva cosa como esa. Una nueva película que se prohibió, el chiste que contó este señor, que no. Es francamente inviable, pero afortunadamente estos raptos de idiotez universal tienen fecha de vencimiento, ¿eh? Porque llega un momento que su propia estupidez, como un peso, los desmorona, se desploman. Porque una cosa
¿Tú
es
sabes
respetar a la
que están
gente
cuestionando?
y otra cosa
Perdón,
no poder
están
hacer política.
cuestionando, perdona que te entro, están cuestionando a Condorito. Condorito, un
Váyanse
personaje
a
que
bañar, vayan a bañarse. Es
el
que hay mucho.
maltrato a doña Tremebunda, a la suegra, que no se trata
Oye,
así a la suegra.
es que hay mucho imbécil, weón. Especialmente que te digo, mucho tontón joven que andan siempre como el ceño fruncido, andan así, ¿eh? Buscando los pecadores. Y uno dice, pero estos tarados, ¿de dónde salieron, weón? O sea, ¿qué tienen adentro de la cabeza que no piensan un segundo? O sea, no se dan cuenta que así no, una sociedad no puede funcionar en eso, en medio de eso, de esas normas rígidas, además, que son estúpidas, además, que eso es invivible desde el punto de vista humano, que por algo existe el humor y existe la transgresión en un cierto grado para permitir aceitar la maquinaria de la vida social. No entienden eso. Y creen que vienen además a salvar a la especie humana. O sea, después que ellos se terminen con su linchamiento, el mundo va a ser mejor. Una vez que te lincharon a ti o a mí o al que sea, porque contó un chiste o porque le miró el poto a alguien, entonces ese hay que acusarlo, hay que cagarlo, hay que reventarlo, y el mundo va a ser un lugar mucho mejor, más puro. Tú,
Nada
hermano.
más lejos. No, de verdad.
Pero
Yo
en
sé que
fin,
en otros
volveré.
países igual, pero acá los humoristas estamos bien fregados contra la espada y la pared. Tenéis que pensar mucho antes de decir lo
O
que vais a
sea, ¿de
decir, si
qué?
no,
Tenéis que
puta,
ponerte
¿no?
fome. Tenéis que contar chistes de cura, digamos, por así decirlo. Si es que se puede. No, tampoco. Los curas también
No,
están desprestigiados. Un chiste de cura es
oye,
peligroso.
a propósito del día del padre, decía, ¿por qué al cura le dicen padre y no le dicen padre al médico? Si el cura no es padre y el médico es el que cura. Es un pensamiento para dejarlo para el fin de semana.
Muy profundo, muy profundo.
Muy profundo.
Oye, a propósito de chiste, a propósito del chiste de
Sí.
cura. ¿Tú te acuerdas de esa historia del curita joven que tenía que por primera vez hacer misa y hacer una prédica? ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Conoces esa?
Gracias.
¿El de Lázaro?
Sí, pero cuéntanos nomás, porque la gente no lo
Bueno,
conoce.
resulta que, estimado amigo, había un curita y estaba muerto de susto y el cura viejo que estaba ahí experimentado le decía, mira, no te preocupes, yo en todo caso voy a estar al pie del púlpito para soplarte alguna cosa, corregirte si tienes fallas, pero tú simplemente ten confianza, llévate una historia bien preparada, no te pongas a improvisar, eso se logra con los años, la experiencia. Así que, por ejemplo, cuenta del milagro que nuestro Señor hizo resucitando a Lázaro. Entonces, bueno, pero el curita estaba nervioso igual y empezó tartamudeando y vinieron a buscar a Jesús. Vino una señora y Jesús, que estaba en otra cosa, le dijo, bueno, ya, ¿qué pasa, señora? Mi marido que ha muerto, pero era tan bueno, se llama Lázaro, haz algo, señor. Entonces, Jesucristo fue, se acercó a la cama donde estaba tendido el cuerpo de Lázaro y le dijo,
Lázaro.
levántate y anda. Y Lázaro andó, dijo el curita. Entonces el cura de abajo lo corrigió. Anduvo, weón. Entonces el curita joven dijo, bueno, después de eso anduvo, weón, un tiempo, pero después quedó lo más bien.
Ese chiste es clásico.
Porque lo resucita uno. Claro, uno queda medio raro, ¿no?
Yo el primero que contaba, para que después la gente me diga, ah, estoy contando chistes antiguos, esos dos curitas que van en auto por el centro de Santiago, y el que va manejando le dice al del lado, le dice, vamos por monjitas, y digo, ya, güey, yo pongo el trago.
Cuidado, mira que la Asociación Gremial de Curas.
Tú sabes que cuando vino el Papa, hizo toda esa predica ahí delante, no sé, como 10.000 personas acá, y le llamó la atención, dijo, la religiosidad en este país, la fe católica, la cantidad de confesionarios que hay para allá, dijeron, padre, esos son los baños químicos.
No. Ay, oye,
con todo respeto, sí, como dice.
¿Tu papá era religioso a propósito?
En mi familia es católica, pero no éramos de misa de los domingos y todo, pero sí, que siempre creemos en el ser superior y siempre estamos todos bautizados. Oye, eso te iba a contar a propósito de mi papá. Y un tema que tenía que conversar la semana pasada, el santoral. ¿Quién crea el santoral? Porque fíjate, cuando nosotros somos cuatro hermanos, y mi papá tuvo el cuidado de no bautizar a ninguno de sus hijos con que tuvieran santo en el calendario. Que la única santa de la familia fuera mi mamá, Santa Ana, que es el 26 de julio. Y mi hermano mayor se llama Hernán, como él, yo, Álvaro, Ramiro y Erika. Pero hoy día, con el tiempo, se ha ido variando y todos tenemos santos. Casi el reciente dije que es San Álvaro el 19 de febrero. ¿Y quién, la Iglesia Católica, quién es el que ordena? ¿Qué este día vamos a poner San Javier, San Eduardo, Santa Ana?
Yo creo que es la Cámara de Comercio, güey. Bueno,
eso yo estoy seguro de eso.
Claro.
Porque si el santoral fuera para todos los países igual, por ejemplo, acá el 21 de mayo son el día de las glorias navales, entonces no hay nadie de santo ese día. Pero en otros países, el 21 de mayo debe haber alguien de santo, entonces no es tan, es muy flexible el santoral.
Bueno, sí, igual
y,
que.
Y antes se celebraban, ahora nadie nos saluda a nadie de santo, a nadie.
Bueno, esta cosa es comercial al final en muchos sentidos, y estoy hablando en serio. Por ejemplo, esto del día del papá. ¿Cuántos días hay el día del papá, el día de la mamá, el día de la secretaria, el día del medio ambiente, el día, puta, no sé.
El día del amigo.
¿También? No.
Hay el día del amigo. Espérate, hasta ahí ya somos personas, ya por último apuntando. Pero ya vamos el día completo, el día de la chorrillana, el día de la hamburguesa. El día... Sí. Y ese día hay que comer, y los negocios que venden completo, el día completo.
Oye, no sigas con eso, por favor, que me está entrando un apetito salvaje. Sí, y una, sobre
el día, todo el día del pisco, suena feo, pero hay que pronunciar muy bien la S.
Ah, como esta, señora, como esa señora de Chillán que te conté, que decía, me encanta el pickle. El pickle, el pickle, me encanta el pickle.
O sea, que le dijeron, ¿y a ti te gusta el pisco? Sí, le dijo un posco. Pero... O sea, no, pero verdad, eso, ese, ya, el comercio está en venta esos días. Ahora entraron las cosas de otra parte, esa costumbre, el Halloween y todas esas cuestiones raras que antes no existían. Nosotros cuando niños no teníamos el día, todas estas felices celebraciones que hay ahora.
A propósito de Valparaíso y del libro Valparaíso y de los papás, porque todas las cosas se juntan aquí, una de las tareas que hemos tenido que hacer yo y Nicolás, que es el técnico que está siempre conmigo haciendo todas estas cuestiones y que es el que edita los libros, además hace todo ese chavo, esa pega, fue la parte de las fotos. Bueno, yo ya tenía un montón de fotos tomadas por Marcela, esta tremenda fotógrafa que la he mencionado, pero se necesitaban otras cosas, qué sé yo, fotos de uno, de cabros chicos, cuestiones así. Entonces uno empieza a revisar álbum de esos antiguos que vienen en un libro, que están polvorientos, a veces son como de cuero, y hay fotos, montones de fotos de gente que uno no sabe quién diablo es. Unas fotos de matrimonio, unos señores encopetados, y uno dice, ¿quién era este weón? ¿Quién es? Y empiezas a preguntar y nadie sabe, porque ya las generaciones que vinieron después, mira, parece que este señor era el tío abuelo de no sé quién diablo. Bueno, y entre esas fotos, fíjate, encontré una tomada en la cumbre del Cerro Alegre, donde había una casa que estaba justo en la cumbre del cerro, si es que podemos llamar la cumbre, de unos amigas, de una familia amiga de mi tía y de mi mamá. No voy a dar su apellido porque creo que no corresponde. Y estamos, una foto que notoriamente se tomó después del almuerzo. No sé por qué, creo que después del almuerzo, a lo mejor fue antes, pero era mediodía, las 2 de la tarde, una cosa así. Uno no nota por las sombras, ¿no es cierto? La fecha, el año, por la ropa que están todos usando. Era verano y era temprano. Y ahí está un montón de personas, están esta señora, está su hijo, está vuestro servidor, está mi mamá, está mi abuelita, están otros cabros, mis primos, una foto, así que están todos sentados en distintas partes en el porche de entrada y alguien tomó esa foto. Y el otro día mirando con lupa descubro una cosa que después la he descubierto en otra foto. A mi papá no le gustaban las fotos, le cargaba que le sacaran fotos. Y no sé por qué en esa oportunidad estaba en Valparaíso y había ido con nosotros a la casa de esta familia. Y ahí descubro detrás de un hombro agachado la frente de mi padre con un ojo mirando. Una cosa muy extraña, bueno. Escondido detrás de alguien mirando, porque se escondía, no le gustaban las fotos. Se protegía. Mira la cosa loca. Y cuando uno mira esas fotos viejas,
No era fotogénico.
se te viene. No, era súper encachado mi papá. Era un tremendo, tremendo gallo. No le gustaban nomás. Cuando uno mira esas fotos, oye, se te vienen a la memoria como que la foto que es en blanco y negro empieza a adquirir color, empieza a adquirir tres dimensiones, empieza a moverse y de pronto tú estás ahí. En algún momento del año 56, 55, 57, en una tarde de verano, con tu papá vivo, tu mamá viva, tu abuelita viva, la señora esta que murió viva, el papá, el marido de ella que seguramente también está muerto, el Poncho se llamaba, le decían, no voy a dar su apellido. El hijo que quizás está tan viejo como yo, o más, o menos, no sé. Todo eso adquiere en vida y se empiezan a mover. Y empieza a moverse tus recuerdos, y empiezas a acordarte de ese día, y de lo que almorzaste, y de cómo los cabros nos íbamos a jugar con ese robot mágico que mostraba las respuestas mientras uno escuchaba las risotadas contándose chistes y cuestiones de los mayores, la humareda de los cigarrillos. Todo eso y revive Valparaíso, el paraíso que yo amé, que era el Valparaíso de mi infancia. El de Valparaíso ahora para mí es como un ser extraño, como una persona que no conozco. Y les cuento esto porque el libro ya viene, amigos. Y qué pasa que siempre hay un
Oye,
problema, de repente fue que a las fotos les faltaba más definición. Había que
pero
conseguir.
hay costumbres que van cambiando, Fernando. Fíjate que antiguamente las fiestas, las reuniones familiares, la foto era, era un rincón para sacarse fotos, un sillón, y en el sillón para los más viejitos, los abuelos, los papás, atrás los hijos mayores, y en el suelo los niños. Se usaba eso y había como, era como un protocolo de una cosa. Hoy día son todos alrededor de una mesa. Y es para risa porque tú ves y revisas fotos y siempre está en una mesa y se ven botellas y se ven platos que ya
No,
vivo
ahora son
ahora.
los selfies que llaman.
Y uno
Esas
empieza a
fotos.
ver, ¿y esta por qué? Esta debe ser el cumpleaños de mi hermano porque mi hermano está en la cabecera. Es la única señal que te di para ver a qué corresponde. Son todas alrededor de botella y de mesa y de comida. No tenía idea cómo identificar qué estaban celebrando. De repente veía, tenía que fijar
Bueno,
en detalle quién está con el
el hecho de
cumpleaños.
tomar fotos y ver fotos era una cosa completamente distinta ahora. Era un procedimiento más complicado, había que revelar el rollo en la casa fotográfica, después había que las copias, y entonces esas fotos te sacaban unas cuantas al año nomás, por ahí andaba uno con uno o dos rollos al año, los gastaba en alguna cosa así, iban a dar estos álbumes y luego se miraban los álbumes. Ahora no, pues tú sacas una foto con tu celular y no la ves, y te juntas en tu computadora o en tu celular miles de fotos que nunca más las viste, ni siquiera las viste cuando las tomaste. Selfie, ¿eh? Ahora todos sacándose selfie, que es una foto muy huevona, a mi gusto. Ahí están todas. Y no
Oye,
las ven. Y se juntan por millones de millones, y nunca las ves. Y cuando las llegas a ver, como son tantas, no las ubicas. No las ubica esta foto de dónde, ¿cuándo me saqué esta
oye,
cuestión?
y espérate, uno antes la mandaba a revelar y cuando la tenías que ir a buscar, y ahí asustaba a Janay, oh, mire, de 48 fotos salieron 23 buenas. Te decía.
Claro.
Y tenías que creerle al buen, pues, en una de esas, como se la dejó para él, pero no. De 24 fotos en rollo que traía salieron 14 buenas.
Y todas, y a las buenas eran malas también, pues, porque nadie sabía tomar
También.
fotos. Siempre la foto de la persona salía con un poste saliendo en la
Sí,
cabeza, o
sí.
estaban sobreexpuestas, o estaban muy oscuras, o estaban un montón de cosas desordenadas. Puta,
No,
mala.
y todo con, y esas con los ojos inyectados, cuando le
Eso
sacan
con
los
los
flash,
flash.
salen todos con los ojos colorados, parecemos conejos.
Como con eso.
Entonces, por
Bueno, esos tiempos se acabaron porque además esas reuniones sociales tenían otro. Yo no digo que ahora la gente no se reúna, obviamente, pero todo tenía otra textura, ¿eh? Tenían como más sustancia en la historia de uno. O sea, si ahora tú te sacas una foto te has sacado millones de fotos con tus amigos, ya no sabes ni cuándo te sacaste esta, cuándo te sacaste la de más allá, cuándo fue esa reunión, cuándo fue esa comida. Todo cae en una especie de anonimato fotográfico. En cambio, antes no, po. Esa foto es ese almuerzo, esa boda, esa despedida en la oficina, ese bautizo donde están todos los familiares. Mira, ahí está el tío no sé cuánto que se murió al año después. Había por lo menos, en otras palabras, había historia en las fotos. Las fotos iban marcando una historia personal y familiar. Ahora no marcan nada. Simplemente es un gesto caprichoso. Ya tenés la cámara, te tomás una foto y te olvidaste. No le das ni una importancia, simplemente tomas la foto porque la puedes tomar fácilmente, porque tienes el celular en la mano y la tomas, pero no tiene ni un peso, no tiene ni una significación.
Oye, déjame pasar. La gente se reúne y dice, no nos saquemos fotos porque se van a dar cuenta que somos más de 15 y el aforo hoy día era 8. Tienen que tener cuidado para sacarte y grabar video.
Paso mi último bloque. Si ustedes ven que estoy solamente con una camisa puesta, es porque tengo funcionando mi climo aquí, y lo puse más o menos más fuerte que lo costumbre, y por eso que estoy sin nada más que la camisa. Y si usted quiere vivir igual dentro de su casa o su oficina, siéntase muriendo de frío, sin tener que usar estos sistemas que son caros y a veces peligrosos, calefacción, yo le sugiero que entre a miclimo.com y adquiera los mismos equipos que tengo yo en mi casa. Son estupendos, le sirven para el verano, para el invierno, filtran el aire, están conectados a internet, no gastan casi nada de electricidad, yo casi no lo noto en la cuenta, y no hay peligro, no hay humo, no hay contaminación, silenciosos, ni un ruido, perfectos. Miclimo.com. Y ahora viene.
¡Ay, ay, ay!
¡Álvaro! ¡Esto! Oigan, amigos de Lof, traiganme otras botellas, pues ya esta la he mostrado demasiado. Lof, vino de autor, vino de calidad, vino que se hace en cantidades pequeñas para conocedores, para tintólogos, llamémoslo así, especialistas. Como puede ser Álvaro, y desde luego soy yo, soy un experto en vinos tintos. Mi abuelo Pedro de Arruí era enólogo, para tu información, huevón, y vino de Francia, ¿cómo no? Lof, vinos exquisitos, póngase en contacto con ellos. La única condición es que usted compre una caja con 6 botellas como mínimo, porque de lo contrario no lo pueden atender, como es obvio, pues no pueden venir desde el Valle de la Aconcagua o el Valle del Maipo, donde sea, con un camión, digamos, para traer una botella. 6 botellas en su cajita, estimado amigo, y no se va a arrepentir. Estos son vinos de gran calidad. Y continúo con...
Oye, hey, has dado muy buena oportunidad para hacer un buen regalo el día del papá. O clase de guitarra, o de música, o...
Dijiste, chocolate.
¿Cuál fue el primero? Los chocolates exquisitos. Ahora, sí. Si me vas a elegir... No,
ni digáis. Bueno, si usted ahora quiere regalarle a un niño algo realmente espectacular que le va a servir para toda la vida, que le va a cambiar la vida en gran parte, yo le sugiero que le regale el ajedrez. Que entre a espacioajedrez.com, que compre la caja que usted está viendo con lo que se necesita para jugar. Ay, que compre el reloj digital, que también le pone al juego un interés extra. Los dos productos vienen con licencias, 3 licencias cada uno, para entrar a espacioajedrez.com, donde a su vez va a encontrar otro montón de cosas interesantes. Realmente, se los digo verdad, el niño que juega ajedrez, así como el que estudia música, son totalmente distintos a los demás. Y voy a decirlo de frentón, se ponen por encima, porque desarrollan habilidades, virtudes, que de otra forma no se desarrollan. Todos pueden hacerlo, pero hay que hacerlo. El ajedrez, estimados amigos. Y les recuerdo además a los que quieren vender su propiedad y que todavía están ahí esperando, tamboreando en un cacho, que a ver si la venden, que se pongan en manos de Ángel Hey, que es un corredor de propiedades que francamente corre. Este sí que corre, los otros son trotadores inmobiliarios. Este es un corredor inmobiliario, vende muy rápido, tiene métodos innovativos que le permiten justamente eso. Trabaja todo el santo día, todos los días de la semana, ese hombre no para. Y por lo tanto... funciona, porque esa es una de las claves del éxito, es la persistencia brutal, 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 brutal. Ángel Hey, estimados amigos, pónganse en contacto con él, ahí están los medios para contactarse. Y regreso con mi amigo Álvaro Salas.
Te dijeron ponle color al auspicio, brutal. Oye, yo le pongo... no es mi intención abrirte el apetito. Nosotros en mi casa tenemos la costumbre que, por ejemplo, al día de la mamá, mi señora elige el almuerzo, dirigieron sushi, estas comidas que a mí no me gustan, pero pues, y déjame decirte que me van a cumplir el deseo el día de papá, pero algo muy simple, no hay nada más rico que, a propósito del vino que te di, unos tallarines al dente, así, con carne mechada, y con el queso rallado encima, y su buen vino al lado. Eso yo, para mí, es un manjar.
Un manjar.
Eso pedí yo para el almuerzo de día.
Fíjate que yo comparto tu gusto, oye, pero soy de una escuela levemente diferente respecto a la carne. A mí me gustan los tallarines con salsa y todas esas cosas y el vino tinto. Y junto a los tallarines o en un plato aparte, un bistec de lomo vetado crudo, grande y grueso.
Estoy salivando.
Yo estoy que me paro ya a buscar algo. Oye, eso era lo que siempre comíamos cuando nos reuníamos en los viejos tiempos que ya parecen tan remotos como la época de los dinosaurios, cuando nos reuníamos el club de todos los viernes, mis amigos, algunos de ellos ya han fallecido, otros están por cumplir con ese trámite. Yo, por ejemplo, el plato clásico era tallarines FBD, los llamaba, porque yo los preparaba, me quedan muy bien, con la salsa, etcétera, y la carne. Algunos la comían cocida, otros a media, otros a punto, y yo cruda, que no lo podían creer, porque en realidad la carne iba caminando a mi plato, se iba caminando. Pero la carne cruda es lo más rico que hay, tú sabes. La gente no sabe.
Enterraba el tenedor y decía, Oye, es que yo inevitablemente, y esto lo hemos dicho, no quiero ser repetido, cada vez que comemos tallarines en mi casa, nos acordamos la anécdota tuya cuando viste en la película de italiana, una noche con tu señora, como a la 1 de la mañana, y la película comía en tallarines y se te abrió el apetito.
No, abrió el apetito, y no solamente tallarines, sino que destapamos un botellón. Porque
y se levantaron a prepararse tallarines.
Era esta película de estos gallos que pasan yendo de una viña a otra, que es una película muy entretenida, Entre Copas creo que se llama esa película. Muy entretenida, muy encantadora, los personajes son entretenidos, divertidos, y van, parten una mañana y van recorriendo las distintas viñas de California. Entonces lo que pasó, en realidad, más que hambre, es que se nos empezó a venir una sed espantosa. Claro, había que acompañar para darle un poco, digamos, de decencia al asunto. Y se prepararon los tallarines y comimos. Deben haber sido las 2 de la mañana que estábamos comiendo tallarines en una bandeja en la cama, con la botella que se balanceaba ahí.
Todo lo que prohíben los nutriólogos y las nutricionistas, que no coman pesado de noche, no coman antes de acostarse, no casi de tallarines, vino y en la cama todavía.
Oye, yo prefiero que me den un fierrazo en las canillas a escuchar a un nutricionista hablando, porque te amargan la pena. No, bien, sí.
Yo tengo una amiga nutricionista, le digo, ¿por qué todo lo rico está prohibido? Me hizo una lista de las cosas que podía comer. Oye, me dijeron, y eran hartas, como 30 cosas.
Aquí.
Y ahora te ponen la lista de las cosas que no, pero que están prohibidas, pero no, nada, ni un poquito. Oye, prohibieron la sal, el aceite, me echaron a perder.
Una de las gracias de tener más de 70 años, y quizás más de 60 también, es que uno llegó a una edad en que tiene derecho a escupir para el techo si quiere, weón. Da lo mismo, o sea, uno hace lo que se le da la real gana. Y yo, weón, que ni siquiera de cabro escuchaba mucho todo esto, porque no había nutricionista, pero había siempre alguien que está diciendo, oye, no coma esto, no coma otro. ¿Cómo voy a comer la carne tan cruda? No tome vino, porque esto. Yo decía, ¿qué? Y salga a hacer el deporte. Esa es una cosa que hoy día, si no salía a hacer deporte, eres bueno, sospechoso. Yo no hago ni un deporte y no quiero hacer deporte. Y cuando me dan ganas de hacer deporte, como decía Churchill, me siento hasta que se me pasan las ganas. Entonces me dicen, oye, pero vas a vivir, vivirías unos años más. Y yo siempre digo, sí, ¿cuántos años perdiste corriendo? O en el gimnasio, perdiste 10 años de tu vida, sumando las horas, haciendo tonteras ahí. Perdiste 10 años y ganaste uno. ¿Cuál es el negocio? Yo no veo el negocio. O sea, desde el punto de vista contable es una ruina. No, yo
fíjate
no.
Que el otro día me leí un estudio que decía que por cada copa de vino que uno consume son 10 minutos menos de vida.
Ah, bueno.
Y empecé a sacar la cuenta y yo me morí el año 1978, más o menos.
¿Sí?
Porque empecé a restar.
Bueno, oye, el otro día me pasó algo parecido. En la internet había, cuando uno no haya que hacer, de repente, que hay un lugar donde tú pones tus datos y te dicen cuál es tu pronóstico de vida, cuántos años te quedan, ¿no? Ellos usan distintas tablas médicas, entonces te preguntan cuánto pesa, qué edad tiene, fuma o no fuma, dejó de fumar cuándo, y todas esas cosas, cuántas copas de vino toma. Y me pasó lo mismo, yo estoy muerto ya. Yo me tenía que haber muerto hace rato.
Sí, es increíble. Oye, ¿en serio no puede averiguar eso? Claro, que si te preguntan la enfermedad y todas esas cosas.
No, pero no, mira, no, es una tontera, porque en definitiva es que hablando en serio, lo que interesa es la calidad de vida, no la cantidad. O sea, a mí no me
eso.
interesa que me digan, si usted hace tal cosa, va a vivir 30 años más, pero tiene que dejar de comer carne, tiene que dejar de tomar vino, tiene que dejar de estar sentado leyendo, tiene que salir a correr. Yo digo, váyanse a la cresta, prefiero vivir, en vez de 30 años, vivir 3 años más y vivir como a mí me gusta. ¿Cuál es el problema? Si además, ¿qué es lo que gano con 27 años extra? ¿Cuál es la gracia? Si voy a más o menos hacer lo mismo. Si ya uno ya tiene su vida hecha, ya lo demás es una especie de repetición de lo mismo. Así que
Sí.
está bien que los jóvenes se preocupen de eso porque están empezando y quieren
Eso.
vivir y todo, pero uno que ya está terminando, oye, vivir un año más, un año menos, 5 años más, 5 años menos, cortando las únicas cosas ricas que te van quedando, que es Baco, porque uno
Mismo,
ya está abandonando a
¿verdad?
Afrodita hace rato. Entonces, no me parece que es muy inteligente eso. Creo que es una
Mira,
soberana
fíjate que
decisión.
voy a contar la experiencia y lo voy a tomar con nombre y apellido porque son amigos míos y a propósito de padre e hijo. Acá hay tres generaciones de actores de los Clige, Walter Clige,
Sí,
el
lo.
papá de Fernando Clige y a Ignacio Clige, que bueno, son todos repintosos. Y Walter Clige hace unos años atrás, yo 6, 7 años atrás, estuvo muy grave, se recuperó por suerte a bien ahora, estuvo pero muy mal en la clínica, lleno de manguera y cosas así, y fue a ver a su hijo Fernando y le dijo, papá, viste que tienes que medirte un poco, deja el whisky, bueno, para el whisky. En la comida no podéis tomar tanto vino, podéis combinar. Y lo único que dijo papá, ¿y a esta edad para qué?
Exacto.
En realidad,
Bastante.
poco
Claro, pues, bueno,
le dijo. Y espera, y
sí.
se mejoró y hoy día anda tranquilamente y se toma su copita de whisky en la noche, se toma su
Pero
copita de
por
vino a la almuerzo.
supuesto. Oye, bueno, sí,
¿Para qué lo voy a hacer ahora, a los 80 años?
mira, hay que ser. Yo recomiendo a todas las personas que están con estos temas de que cuántos años voy a vivir o cuánto me queda o que la dejé, que lean de Senectude, perdón, se me está olvidando el latín, de Senectude, de Cicerón. Ahí vean ustedes las cosas que dice sobre la vejez. Y los antiguos, en la antigüedad clásica, la gente educada, por supuesto, cuando ya la vida se les estaba empezando a poner dura, cuando la vejez traía demasiado achaque y dolor, y en esa época, acuérdate, no habían todos los recursos médicos de ahora, ni mucho menos. O sea, un dolor de muela podía ser insufrible. Ellos simplemente recomendaban que uno era dueño de irse de esta vida cuando quisiera, y lo hacían. Incluso anunciaban a sus familiares, mira, yo ya no me interesa seguir viviendo porque tengo puros problemas de salud, lo paso mal, ¿para qué seguir prolongando? Y algunos le decían, no, no lo haga, otros sí, bueno, lo entendían. Era parte de la vida el saber salir de ella. Es decir, no valorar la vida por la cantidad de años, sino
Buena.
que por la calidad. Y la calidad no te la da necesariamente salir a correr o prescindir del vino, sino que de repente te la da no salir a correr y no prescindir del vino, sino que tomarlo nomás. Y a propósito de eso, tan, tan, tan auténtico soy en esto que voy a dejar el programa para ir a pegarme un pencazo ahora mismo. Así que más,
Estamos
ya.
terminando el programa y yo me voy a comer una buena tallarinata con carne mechada, me voy a tomar un buen vino, compadre, y voy a vivir mucho tiempo más, muchachos.
Exacto, y
Por
si
lo
no
menos
vienes, yo te mato.
hasta el 8 domingo para que nos veamos de nuevo.
Ya. Bueno, fue un placer, estimados amigos, ya saben, nos estamos viendo, bueno,
Listo.
ya no paro nunca, así que nos estamos viendo mañana lunes. Chao, chao.
Listo. Chao, chao. Chao, Fernando.